Gloria a Dios. El Señor es bueno.
Amén.
Amén. Yo quiero también presentarme delante de Dios y pedirle al Señor. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, anule todo lo humano, todo lo carnal que hay en mí, Señor, y que tú puedas fluir. Señor, una vez tú dijiste, ¿quién irá por nosotros? E Isaías dijo, mándame a mí. Y tú lo mandaste. Así tú nos mandas, Señor. Él dijo primero, yo soy humano, en otras palabras, y yo te he visto. Y él se sorprendió de que no fue consumido. Y un serafín voló y sacó un carbón encendido y lo puso en su boca, en sus labios. Y le dijo, mira, esto te ha tocado, tus pecados te son perdonados. Y ahí fue que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Dios envía hombres a hablarle a los hombres. Dios envía hombres a hablarle a la naturaleza. Le prestamos los labios, que así sea en este día, Señor. Enseñoréate de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Doy gracias al Señor. Dios tiene control de todo. La última vez que estuve aquí hablando, hablamos, si mal no recuerdo, dije que se llamaba los enviados de la undécima hora. Y yo hice hincapié en que era el tiempo. Y vive Jehová delante de quien estoy, que cuando se me encomendó que tenía que cubrir allá y aquí, le dije al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo hables? Y me vino una, no sé si fue una voz, una visión o lo que fuera. El asunto fue que oí que me dijeron, así como en los días de Noé. Y después me añadieron y me dijeron, señal no le será dada a esta generación mala y perversa, sino que la señal que se le va a dar va a ser la del profeta Joel. Pero eso fue todo, no fue que me, o sea, fue, Dios te da algo y te dice muchas cosas. Y yo mismo decía, ¿y qué relación tiene Noé con el profeta Jonás? Pero después que me puse a estudiar la palabra, me di cuenta que hay una relación grande. Y para este tiempo, que el Señor me ayude a poder trazar esta palabra. Es un tiempo, es el último tiempo. La Biblia dice, Jesús dice aquí en el versículo 24 del libro de Mateo, Él dice que el día y la hora en que Él viene, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, el día y la hora. Pero estamos en el milenio donde Él viene. Estamos en el día de Dios. Estamos en el día del Hijo del Hombre. El día y la hora que Él venga a tocar, no sé, como le dije a alguien esta mañana, es como que me digan, en este mes viene alguien a visitarte. Yo no sé cuándo viene, porque no me lo ha dicho, solamente sé que en este mes. Y si lo sé, ¿qué debo yo hacer? Estar pendiente, preparar mi casa, preparar todo, porque sé que viene. Amén. Viene juicio. Viene juicio. A la casa, a las naciones. Juicio viene. Y ya estamos en el día. Ahora no digo esto para que le temamos, porque Dios siempre tiene algo preparado para beneficiarnos a nosotros. Yo doy gracias a Dios porque en lo que meditaba, en lo que se refiere a Noé, no es mucho lo que la Biblia habla. Dios me mostró muchas cosas. Todavía anoche en sueño oí al Señor diciéndome cosas. Espero en el Señor de que Él me permita transmitirla. Quiero darle las cosas tal como Él me las dio. Cuando Él me dijo en los días de Noé, yo fui a la Biblia a buscar. ¿Por qué? La Biblia nos enseña a nosotros, mis hermanos, que así como Jesucristo se fue, un día vendrá. Lo dice la palabra. Como Él se fue, así vendrá. Pero Él deja escrito aquí. Por ejemplo, ahí en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo, lo voy a dar de una vez, porque ese es el versículo tema, 38. 24, 38 de Mateo. Y si me oyen que a veces la voz me sube y me baja, era porque yo estaba allá buceando también. Ok, miren lo que dice aquí en el 38. Dice, porque sí, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Yo veo en la palabra que el Señor Jesús nos dejó una ilustración de cómo serán los días cuando Él vuelva. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Vamos al capítulo 17 de Mateo, de Lucas. Lo voy a llevar por el mismo camino en cuanto a la revelación que Dios me dio, para que Dios se encargue de impartir y de que venga esta santa convicción de que estamos en el tiempo. No estamos para estar sentados. Acuérdate que hablamos a la penúltima vez que estuve aquí de que somos los enviados de la undécima hora, de aquella hora en donde ya el día está dejando de ser para que entren las tinieblas. Y es necesario que podamos entrar a la mayoría que podamos antes de que la oscuridad venga, antes de que el juicio venga y se lo lleve a todos. Estamos en el último tiempo. Y verán que al final le voy a mostrar por qué digo el último tiempo. Amén. Porque también lo vi en la Biblia. Acuérdense, no estoy contradiciendo la Biblia, que habla del día y la hora. Ok, el día y la hora yo no lo sé. Pero si me dice que en este mes me visita, yo tengo que esperarlo en este mes. Y yo creo que él lo dice ahí. Dice capítulo 17 del libro de Lucas, en el versículo 26. ¿Están conmigo? Amén. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todo. Sigue añadiendo que no lo hace Mateo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Por lo que yo estoy mirando, en base a lo que dice que hacían, parece que ahí en donde estaba Lot, una ciudad muy próspera. No lo dice ahí. Oye, ahí dice ahí, mira, comían, no le faltaba el alimento. Bebían, no le faltaba el vino, estaban bien. Compraban, tenían dinero, trabajo para comprar. Vendían, estaba bueno el negocio. El Dios Mamón prosperaba. ¿Ok? Plantaban, o sea que había recursos, había semilla. Y dice, plantaban, dice, y edificaban. Quiere decir que el Señor ahora me está presentando en la historia bíblica dos periodos. Uno, el de Noé, y el otro, el de Lot. Y dice, así será el día que el Hijo del Hombre venga. La Biblia nos enseña que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Si nosotros estamos pendientes que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ahora estamos viviendo, para poder entender lo que estamos viviendo, tenemos que ir a escudriñar las sombras. Sacarle toda la enseñanza posible a las sombras para poder enfrentar lo que espiritualmente nosotros vamos a trabajar ahora, a vivir ahora. Amén. Entonces vamos a escudriñar los días de Lot, los días de Noé, su arca. Entonces lo vamos a traer a Jesús, a ver cómo nosotros podemos ubicarlo. Pero esto me ministra. Aquí se ve que en estas ciudades no hacía falta, en cuanto a lo natural, al sustento. Ellos vivían de una manera, se pudiera decir, bien en cuanto al hombre natural. Pero en cuanto a lo que se refiere a servirle a Dios, la Biblia no dice nada. Y entiendo que el hablar de Dios en ese tiempo era algo extraño. Porque dice la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que el hombre se desvió, perdió el rumbo, de tal manera que aún los hijos de Dios, y no me pregunten acerca de los hijos de Dios ni nada de eso, porque ese no es el tema, aunque le estaba dando vuelta ahí a ver si lo podía hablar, pero no voy a hablar por ahí, pero los hijos de Dios rompieron, digo yo, no voy a decir un mandamiento porque la Biblia no lo dice, pero no era natural que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. A Dios no le agradó eso. El hombre se desvió de tal manera que la palabra dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado hombre. O sea que donde quiera que Dios probaba el hombre, sería reprobado. Los designios de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo el mal. No como a veces decimos al mal, sino el mal. ¿Por qué al mal? Porque yo digo al mal, tú dices, tú estás allá, yo estoy aquí. No, el designio, el pensamiento, la fuente de esos designios está en tu corazón. Y estábamos totalmente dañado. Lo mismo pasa en el tiempo que dice la Biblia en el libro de Lot. Dice que Lot, en los tiempos de él, desde que él salió de Sodoma, inmediatamente vino el juicio, porque de eso que estamos hablando, viene un juicio, pero Dios siempre tiene una provisión. Digo yo que tenemos que establecer la diferencia entre el juicio que Dios advierte y la llegada del Hijo del Hombre que será sin advertencia. Por ejemplo, Dios te dice, viene en un mes, pero el día y la hora no te lo avisa. Es posible que tú llegues ahorita a tu casa y cuando tú estés soltando los zapatos y la cartera por allá, en ese momento te tocan la puerta. Ahí está. ¿Ven? El juicio Dios lo advierte, se lo anuncia al hombre y Dios se proveyó siempre. Acuérdate, estoy en el antiguo, en las tinieblas, en las sombras, para que apliquemos después en lo espiritual, acá en el nuevo. Allá yo veo que Dios siempre se proveyó, aunque estaban bien dañados. Lot en Sodoma. Ahora, estudiando yo la Biblia, me di cuenta más por qué Lot se fue a Sodoma. Una de las cosas que pude encontrar, según yo estaba estudiando, es que Lot era un huérfano. Yo nunca lo había visto así. Aunque lo había leído en la Biblia, de que su papá Aram murió y su abuelo Taré lo cogió y se lo llevó junto con toda su familia, dicho sea de paso, fue Taré el que salió primero hacia Canaán, pero murió en Harán. Entonces, cuando muere Taré el abuelo, ¿qué hace Abraham, que era el hijo mayor? Tenía que encargarse entonces del huérfano que estaba ahí. Aunque la Biblia dice que él accedió a irse con Abraham, aunque Abraham había recibido la orden de salir él, dejando su tierra y su parentela. Pero es duro que un hijo de tu hermano que te necesita, tú lo vas a dejar atrás, pues se lo lleva. Entonces yo entiendo por qué Lot funcionaba de la manera que funcionaba, o sea, se comportó con Abraham, porque cuando vino la disensión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, Abraham le dijo, no es bueno que haya suceda esto entre nosotros, porque nosotros somos hermanos. Abraham era su tío. Y le dice, nosotros somos hermanos. No es bueno que suceda eso. Elige tú donde tú te quieras ir. Si tú te quieres ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y dice que Lot levantó los ojos y vio las llanuras. Imagínate, una gente que no tiene nada, no tiene ni padre siquiera. Vio esto y dijo, no, pero yo voy para allá. Si él me da la oportunidad de que yo elija primero, lo hago. El hombre espiritual no funciona de esa manera. El hombre espiritual tiene por nada los bienes naturales. Para aferrarse de aquel tiene, del que tiene la bendición. Y él tenía que reconocer que en Abraham era que estaba la bendición. Él tenía que decir: yo doy por nada, tío mío, yo doy por nada todo lo que tengo con tal de quedarme contigo. Pero eso no fue lo que él hizo. ¿Tú sabes por qué? Porque no era hijo de él. A los hijos le duelen las cosas de su padre. Resulta que él se separa de Abraham y fue poniendo su tienda cada vez más hacia Sodoma, hasta que llegó a habitar en Sodoma. ¿Cuál era la característica? Aquí dicen muchas cosas: ellos bebían, comían, se casaban, se daban en casamiento, sembraban, cosechaban, edificaban, estaban en buena en Sodoma. El único problema era que tenían ese desvío que le marchaban a los hombres en vez de a las mujeres. ¿Es bíblico? ¿No dice la Biblia que cuando Dios se le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma, manda a los ángeles delante y los ángeles llegan a Sodoma? Y cuando ellos se dieron cuenta que Lot le dijo: no amanezcan en la plaza, quédense en mi casa. Ellos, dice, desde el más joven hasta el más viejo, se presentaron frente a la casa de Lot para que le sacaran los ángeles para ellos conocerlo. ¿No lo dice la Biblia? Había una desviación. Acuérdate que la Biblia dice: la venida del Hijo del Hombre será como en aquellos días. Jesús, que fue que lo dijo, está diciendo que ese tiempo viene. Y lo estamos viendo. Hay muchos sitios en donde la desviación sexual ya es legal. Y eso se lo quieren enseñar a nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha revelado a mí, y yo espero que usted también, lo que pasó con Noé. Que Noé lo crió el faraón, y aunque lo quería matar, Dios hizo que el faraón se lo criara y lo educó. Yo digo: Moisés. Gracias, Moisés. Oye, y cuando llegó su tiempo, lo sacó de ahí y hizo que se le olvidara todo lo que aprendió allá para servirle a Dios que lo llamó. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada difícil. Para nosotros las cosas son difíciles, para Dios son todas posibles. Y todo está escrito. Así como está escrito de ti, está escrito está del diablo. Todo lo que tú vas a hacer, no vas a hacer más de ahí. Y a ese Dios es que nosotros le servimos. Por eso, si te da una bofetada, pregúntale a Dios por qué te la dejó dar. Porque Él no te da si Dios no se lo permite. Mira cómo tú siembra, para que mire lo que vas a cosechar. Que Dios nos ayude. Es tiempo de sembrar bien. No hay tiempo para perder el tiempo. Estamos en los tiempos finales. Volviendo a Lot, Lot le dijo a los ángeles: vengan, entren a mi casa. Yo me imagino que él sabía lo que venía. Vengan para mi casa. Y vino todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llegaron a la casa y quisieron forzar y que Lot le sacara a los recién llegados, los dos ángeles, para conocerlos. Y le hicieron violencia a Lot, dice la Biblia. Quisieron, y los ángeles tuvieron que alzar sus manos y meter a Lot adentro de la casa y cerrar la puerta. Y trajeron ceguera a los que estaban ahí pegados. ¿Y qué hicieron los ángeles? Antes de venir la destrucción, como le dije, siempre antes del juicio, Dios advierte y da una oportunidad al hombre. ¿Qué hicieron los ángeles? Ven, dime, ¿están todos los de tu casa aquí? ¿Están tus hijas? ¿Están tu yerno? ¿Están tu yerno? ¿Están tu nuera? Le preguntaron. Incluso dice la Biblia que Lot salió a ver los futuros esposos de sus hijas que estaban haciendo fila afuera también. Porque dice que salió, no lo dice. Léanlo. Él salió y ellos estaban afuera. Y cuando él le habla de lo que viene, ellos lo que hacen es que se ríen porque se burlaron. No le creyeron. Ellos estaban haciendo su fila. Era una cultura. Y como era una cultura, lo veían natural y bien. Sin embargo, cuando Dios saca a Lot, vino la destrucción. El caso de Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios testificó que él era un hombre justo. Acuérdate que la Biblia dice, no hay hombre justo sobre la tierra que nunca, ¿cómo es? Que haga el bien y nunca peque. Pero dice de él que era un hombre justo. Yo entiendo lo natural, que era un hombre que tenía respeto por Dios. ¿Ok? Acuérdate, era un ser humano. Ahora, en la tipología, porque él estaba tipificando, así Dios me lo mostró anoche en sueño. Dios me lo dio porque Dios tiene mucha misericordia de mí cuando yo vengo a predicar. Yo me oigo predicando de noche y cuando me despierto se me olvida. Pero el Señor me hizo mirar, que fue así. Mira, dice la Biblia que él le dijo en el capítulo 7 del libro de Génesis, le dice a Noé, hazte un arca. Y dice, en el último versículo del capítulo 6 dice, y Noé hizo todo tal cual Jehová le dijo. Luego en el 7 le dice, entra tú y tu esposa y los hijos y las mujeres de tus hijos en el arca y mete de todo animal limpio 7 parejas, hembra y macho, y de los que no son limpios echa una, entra una sola pareja de las aves por igual, hembra y varón para preservar la especie. Y dice, y te voy a dar 7 días para que entren. ¿Lo han leído? Vamos a leerlo porque es ahí que yo voy a hablar ahora. ¿Se acuerda que le dije que este es el último tiempo? 7 días. Génesis 7. Y lo vamos a poner por ahí por ahí apuntadito para cuando ahorita yo me inspire y se lo diga, ya usted sepa lo que le estoy hablando. Capítulo 7. Si ven el 6:22, que es el último versículo del capítulo 6, ahí dice en su Biblia, dice, y lo hizo así Noé, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Lo tienen ahí. En el 7 dice lo que ya yo le dije, pero en el 4 dice, pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. O sea que después que terminó el arca, que él duró el tiempo que duró haciendo el arca, creyéndole a Dios, porque la Biblia dice en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que no es por la fe siendo advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, construyó un arca en la que fue salvada su casa. Y dice que él, por la fe de él, fue ¿cómo es? Condenado al mundo. Y dice que fue, ¿cómo decimos? Se le acreditó justicia, algo así que dice. Le fue contado por justicia. Igual que Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Pero aquí dice 7 días. 7 días para que todos entraran. Yo miro algo que yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿qué tipifica Noé aquí? Noé nos tipifica a nosotros en este tiempo. La gente justa de Dios somos los que constituimos a la iglesia. ¿Amén? Entonces yo veo que Noé hizo un arca. Dios no le trajo el arca hecha. Dios no le trajo el arca hecha. Él le dijo, hazte un arca. Y él le creyó a Dios e hizo el arca. Quiere decir que el arca es producto de la fe que le tuvo a Dios. ¿Amén? Porque si no, no la hace. Yo meditaba y digo, ¿qué será? ¿Cuál sería la profesión de este hombre? Porque yo veo que cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo a Moisés, él le mostró un ejemplo del tabernáculo que quería. Y se ve como el Señor le provee para que hicieran ese tabernáculo, pero dice que busca gente que eran artífices, le dio sabiduría, lo llama por su nombre para que hicieran los trabajos en oro, en plata, todo lo que era necesario. En otra palabra, el líder no sabía hacer eso, estaba encargado de hacer la obra, pero Dios les proveyó los obreros, los capacitó para que hicieran todo conforme a lo que él vio. Sin embargo, a Noé no hace esto. Digo yo que a lo mejor Noé era un hombre que sabía bregar en la madera, porque él le dice, hazte un arca. No fue un transatlántico, no fue algo que tiene el estilo de un bote como ahora, un barco como lo vemos. Él hizo una caja cuadrada, una caja de zapato, con tres niveles, una puerta y una ventana. Pero él lo tuvo que hacer, y lo hizo en base a que él le creyó a Dios. Y el tiempo que estuvo haciendo esa obra, todo el que lo miraba tenía que preguntar, ¿qué tú haces? Y a lo mejor lo tildaban de loco. Este tipo está loco, porque inclusive, si quizás nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, también le hubiéramos dicho que estaba loco. Porque nunca había llovido sobre la tierra. La tierra salía un vapor de agua que era que la regaba. Pero ahí decía que iba a caer un diluvio. ¿De a dónde? Si muchas veces los incrédulos, aún mirando, no creen. Y aún los salvados, una vez Dios me iba a dar algo a mí, yo, hablándome del discípulo de Cristo Jesús tuvo que enseñarle las marcas. ¿Se acuerda de él? Y una vez Dios me habló algo acerca de él y me dijo, así hay cristianos, pero son míos. Hay hijos míos que tienen primero que meter la mano, pero son míos, me dijo Dios a mí. Porque yo dije, y este, sin embargo, era un discípulo. Y Jesús tuvo que decirle, mira, yo mismo soy. Mete la mano aquí, mira, y mira mi costado. Tienen que ver y tocar para poder creer las cosas. Sin embargo, fue contado entre los doce. ¿O no? ¿Ah? Fue contado entre los doce. Entonces, yo veo aquí en este caso de Noé, que su fe fue manifiesta en la magnitud de lo que creó. Cuando este hombre terminó esta arca, todo el mundo le dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Hubieron tantos animales, iban a meter tantos animales ahí, aunque el propósito al principio no se habló de eso. Dios nada más le dijo, te salvarás tú y tu casa. Ese nos tipifica a nosotros ahora. Pero si yo lo llevo a Jesús, el Señor me dijo anoche, Él me tipificaba a mí. Y yo, ¿cómo así? Y yo mismo me voy a predicando diciendo, lo que sucede fue que él tipificaba a Jesús. Jesús fue un hombre igual que tú y que yo y le creyó a Dios. Y por la obra que Cristo hizo aquí en esta tierra, oye, la obra que Cristo hizo viviendo una vida perfecta, estando sujeto a todo lo que Dios le mandó, que fue al sacrificio, como dijo Marcos, sin abrir su boca, sino que siempre estuvo pendiente de que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida, porque él sabía que a través de él iban a ir muchos hijos a la gloria. Amén. Él con su vida edificó el arca en donde tú y yo ahora estamos montados. Amén. En otra palabra, creyéndole al Padre edificó mi salvación. Él es autor de mi salvación. Él es el autor y consumador de mi fe y de tu fe. Amén. Él la edificó. Por eso el Padre no le trajo el arca hecha a Noé, sino le dijo, en base a lo que tú me has creído, edifica ahora. Trabaja y el mundo verá. No dice la Biblia, le dice a nosotros los cristianos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo tus obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Yo me imagino que si hubiese habido otro elegido ahí en ese momento, glorificaría a Dios con la magnitud de la obra que Dios le puso a hacer a este hombre. Pero dice en el libro, en el capítulo 24 del libro de Mateo, que ellos no entendieron hasta que llegó el diluvio. Porque así va a pasar. así va a pasar. Al arca, que es Cristo ahora, entrará todo el que Dios tiene determinado que entre. No va a entrar cualquiera. La Biblia dice, solo el remanente se salvará. Aunque Israel fuera como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que uno no la puede contar, solamente el remanente se salvará. Bienaventurados los que formemos parte de ese remanente. Ahora, en el caso de Noé, él le dijo, entra tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y eran 8. Pero Dios me decía, en lo espiritual, que es ahora. Fíjate que antes de Jesús todavía se hablaba de la descendencia, de la genealogía de Jesús. Después que Jesús vino, ya no se habla más de genealogía, porque ahora los hijos son espirituales. Ahora ya no es mi papá, mi mamá, mi mujer y mis hijos, sino que si yo tengo que pensar desde el punto de vista espiritual, todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador y es un nacido de nuevo, es un hermano mío y tiene que entrar conmigo en el arca. Tengo que esforzarme para que entren. Hacer bien mi obra, porque no dice que la mujer hizo nada, ni los hijos hicieron nada. Dios se agradó de la cabeza. Dios se agradó del que lo recibió. La Biblia dice, tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y yo creo que le hablé aquí una vez acerca de Rahab. Que Rahab le hizo misericordia a los espías. Y ella le hizo prometer de que iban a salvar a la casa de su padre y a ella. Y cuando lo hicieron, dice Josué, vayan donde ella está, no la toquen. Y dice que ella, a ella le salvaron, a ella, a su papá, a su mamá, a los parientes. Por eso Dios, cuando fue a destruir a Sodoma, Lot no tenía ningún mérito para ser salvo, sino que Dios se acordó de Abraham. Y lo sacó también. ¿Tú sabes por qué? Porque era linaje, era familia. Que nuestros ojos se abran. Tenemos una responsabilidad grande delante de nuestra familia natural. Ah, no, yo le sirvo a Dios y todo lo demás llevándoselo el diablo por allá. No, brega con ellos, trabaja con ellos, métete con ellos. Hasta que tú lo traigas también. Son parte de tu linaje. Somos de Dios. Jesús vino a dar ejemplo. Jesús vino y se metió al muladar, no pensando en si se me va a ensuciar los pies o no. Él pensaba en agradar al Padre y hacer la obra para la que el Padre lo llamó. Nosotros los cristianos somos los que vivimos mirando si entro o no entro, y que si me ven allí o no me ven. A mí no me importa. Si Dios me manda a un sitio, yo voy. Y el que quiera criticarme, que me critique. Tú no sabes en qué plan yo ando. Dios es el que sabe por qué me envió ahí. Y si yo tengo que irme a meter ahí, tengo que sacarlo. No son ustedes los que me van a salvar, es Jesús. Por eso cerremos la boca cuando usted no sabe por qué el hermano está haciendo o no. Espere que Jesús venga, dice la Biblia. No juzguéis nada antes de tiempo, dice la Escritura. Y cuando Jesús venga, Él aclarará todas las cosas. No nos manda a pensar más de lo que está escrito en la Biblia, para que no nos hagamos vanos. Somos de Dios. Y porque soy de Dios y tú eres de Dios, estamos juntos. No porque tú me simpatices. No. Es que tú amas a Dios, yo también. Entonces eso nos une. Diferentes nacionalidades, diferente carácter. Si nos deja mucho tiempo, cuando viene a ver, tropezamos. Pero el Dios, que es el que está en el medio, trae la paz. Amén. Trae la unidad. ¡Aleluya! Cristo, ese hombre, Noé, en ese momento, que construyó su arca en donde su familia iba a ser salva, Así lo hizo Cristo también por nosotros. Lo hizo. Ahora miren esto. ¿Por qué yo dije al principio que este era el último tiempo? Y le dije, porque esto se está grabando, está saliendo en el internet. No quiero que vayan a decir, él dijo. Yo no estoy diciendo ni contradiciendo la Biblia que dice, ni el día ni la hora. Nadie lo sabe, dijo Jesús. Ni el día ni la hora. Acuérdate, pensemos claro, una cosa es tu día y otro es el de Dios. Cuando Jesús le dijo a ellos, en esta tierra ni el día ni la hora la sabe, estaba hablando de los días del hombre, porque le estaba hablando a los hombres. Ni el día ni la hora tú lo vas a saber, ni los ángeles, ni el Hijo lo sabe, sino solamente el Padre en su absoluta potestad sabe cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Pero yo aprendo algo en la Biblia que ahora yo quiero que ustedes tienen unos numeritos conmigo, porque lo quiero hacer en base a la Biblia. Por eso yo digo que estamos en el último tiempo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, en el principio, en el libro de Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. No dice cuánto tiempo duró para formarse la tierra, ni todo eso. Yo veo muchos documentales. Y yo veo que los científicos dicen que hubo un movimiento y un qué sé yo qué, que duró miles y miles de millones de años dando vueltas hasta que se formó el planeta. Digo yo, todo eso estaba bajo la absoluta potestad de Dios. Dios es el que sabe todo. Pero dice, creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? No lo dice. La creó. Pero Dios duró 7 días ordenándola. Sea la luz. Fue lo que hizo. Empezó a ordenar las cosas. Como cuando usted se compra una casa o la edifica. O la compra y la encuentra llena de basura. Usted llega y quita todas esas basuras, la manda a pintar, la arregla, la pone bonita y te compra un mueble bonito. Y cuando te lo dan, tú dices, pónmelo ahí. Y ponme aquello allí. Eso hizo Dios. Duró 7 días. Y dice, y descansó en el séptimo y lo santificó como día de reposo. El número 7 en la Biblia es perfección, plenitud. Es un ciclo que termina. Por eso el 8 es reinicio. En otra palabra, oigan esto. El día que tú naciste, oye bien, empezó Dios una obra contigo. Hasta el día que Él te lleve glorificada a la presencia del Padre, ese será tu número 7. ¿Me están siguiendo? La Biblia habla cuando Dios envió a Josué a tomar a Jericó. ¿Qué fue lo que le dijo? Dale 7 vueltas. Y en la última vuelta, dale doble. Y los muros se cayeron. ¿Qué hizo con Naamán el sirio? Tenía lepra. ¿Y qué le dijo el siervo? Ve, zambúllete 7 veces en el mar, en el río. Y él no quería. Vino un siervo y le dijo, mira, pero si te pidiera algo más difícil, tú lo hicieras. Es lo que te dice, que te metas 7 veces en el agua. Fue y lo hizo, y la lepra se fue. Cuando estaban en el tabernáculo, si mal no recuerdo, en el libro de Levítico, dice que se tomaba la sangre del animal y se iba frente al velo. Y el sacerdote rociaba 7 veces la sangre sobre el velo. El número 7 en Dios habla de la divinidad de Dios, de la perfección de Dios. Dios empieza en el 1, termina siempre algo en el 7. ¿O no? Ok. ¿Qué dice en el capítulo 7, versículo 4? Le dio 7 días para que entraran. No 6, no 4, 7, plenitud, perfección, se cierra un ciclo. Tienen 7 días para entrar. Y oigan esto ahora, por eso yo digo que estamos en el último tiempo. En el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo, se lo debo porque no me acuerdo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que para Dios un día de Él son 1000 de ustedes. Y 1000 como un día para Él. Desde Jesús, desde Adán hasta Jesús pasaron 4,000 años. De Jesús para acá van 2,000. ¿Cuántos días en Dios son? Seis. ¿Quiere que le repita otra vez si no entendió? Estamos metidos en el séptimo día ya. Jesús está a la puerta. Jesús dijo: aprended de la higuera. Cuando ustedes ven que sus ramas son tiernas y botan hojas, dicen: por ahí viene el verano. Miren las leyes que se están dando, cómo se está ahora favoreciendo la homosexualidad, cómo no hay respeto, cómo hay violencia, el mundo se estremece. Abramos los ojos, estamos en el final ya. Amén. Y lo que calculé, no estoy contradiciendo la Biblia, estoy usando la Biblia para calcularlo. Lo que la Biblia enseña. El día y la hora no la sé, pero el tiempo, el año. Estamos ya en el último milenio, porque Dios empezó con el uno. Este es el, estamos 6,000 años en la obra. Jesús comenzó una obra, y cuando vino a esta tierra y la terminó, la parte que le tocaba a Jesús como hijo, como cordero, dijo en la cruz: consumado es. Ahora le toca al Padre decir: consumado es. Que fue el que envió a Jesús a hacer la parte que le tocó. Ahora el Espíritu Santo está haciendo una obra aquí, dice, produciendo una obra de santificación en nosotros. Y pero tenemos como fruto que la vida eterna. ¿Cuándo se va a dar eso? El día que el Hijo venga y nos glorifique y nos presente al Padre. Porque la Biblia dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimieran a los que estaban bajo la ley, con la finalidad, con el fin de que fueran adoptados hijos suyos. Y esa adopción va a venir el día que Jesucristo venga, el día que Jesús transforme tu cuerpo y te dé un cuerpo nuevo y te lleve al Padre. Porque para eso fue que Jesús vino. Para eso fue que Jesús se volvió un arca. Para que todo el que esté en él, él va a ir un día cargado y va a reposar sobre el arado de Dios. Y allí saldremos todos los que somos de él. Todos. Y ese día dirá el Padre: consumado es. Porque ese fue mi propósito. Que tú murieras para que me pudieras traer a todos estos hijos. Aleluya. Ahora, ¿en qué caja? Ahora, el otro versículo que Dios me dio acerca de Jonás. Oigan esto. En el capítulo 24 del libro de Mateo, en el capítulo, versículo 1 dice que ellos venían caminando con Jesús, llegando, no sé si fue a Jerusalén, y ellos le mostraron los edificios del templo a Jesús, y Jesús le dijo: en verdad le digo que llegará el día en donde no quedará piedra sobre piedra en esto. Cuando ellos llegaron al Monte de los Olivos, que Jesús se sentó, dice la escritura que ellos se acercaron, los discípulos, y le preguntaron: dinos, ¿cuándo será esto y qué señal nos darás? Y Jesús empezó a explicarle, que Jesús empieza a decir: vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos, y habla de todo lo que sucederá, la tribulación, y habla de las señales del sol, que el sol no se caerá, la luna no alumbrará más, y que el Hijo del Hombre después aparecerá, ¿cómo se llama? La señal del Hijo el Hijo del Hombre en el cielo, y habla de su venida. Pero en ese contexto es que llega donde dice: será como los días de Noé. Pero lo que quiero decir es que a él le pidieron una señal, y la señal que él dio fue una: vienen muchos acontecimientos, pero va a ser como en los días de Noé. Le dijo a ellos cómo iba a ser, como nos lo está diciendo a nosotros. Pero en otra ocasión se encontró con unos escribas y fariseos que también le pidieron señal, y Jesús dijo: señal no le van a dar a estos, porque esto es una generación mala y adúltera. A ustedes no se les va a dar señal ya. ¿Por qué? Dice, y la señal que se le dará va a ser la del profeta Jonás. Que así como el profeta tuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del animal, de la ballena, así mismo estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en la tierra. Yo le pregunté al Señor, pero ¿cómo tú me ligas una cosa con la otra? Y el Señor me dijo, yo edifiqué tu arca donde tú estás ahora, cuando yo tuve esos 3 días metido ahí. Por el sacrificio vicario mío, tus culpas y tus pecados fueron perdonados. ¿O no? Cuando Cristo murió, descendió a la tierra, se metió al Seol y tomó la llave de la muerte y del Seol. Y se levantó triunfante, porque la función del Seol era separar el alma del cuerpo. Es una vez yo prediqué de eso aquí. Creo que hablé de eso hace mucho tiempo. Se levantó triunfante con las llaves. Jesús dijo, ese sacrificio es lo que te ha dado mérito para que tú entres al arca. Y entonces, ¿por qué Jonás? Jonás significa paloma. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que Jonás, Dios le dijo, vete a Nínive, capital de Siria. Una capital, ¿qué? Una capital pagana. Pero estuve estudiando que el que la fundó fue Nimrod, un bisnieto de Noé. Hay que estudiar para uno enterarse de muchas cositas. Lo mandó a esta nación mala, perversa, contaminada, sangrienta. Dice un montón de cosas que ahora no me vienen a la cabeza. Pero dice que era una ciudad grande de 3 días de camino. Y cuando él entró y empezó a decir que se arrepintieran porque venía destrucción en 40 días, dice que la gente empezó a convertirse, empezó a arrepentirse. Y cuando llegó a oído del rey, el rey dio un dictamen, hizo una ley en donde decía que todo el mundo se metiera en ayuno, en cilicio, no le dieran comida ni a la, siquiera a los animales. Hizo que los animales también estuvieran ayunando. Todo el mundo se salvó ese día. ¿Por qué? Oye esto, eso fue en aquel tiempo allá, acuérdate, en aquel tiempo fue y predicó eso. Jonás, le dije, significa paloma. Ahora nosotros somos los Jonás de este tiempo. Ahora tenemos que ir lleno del poder del Espíritu Santo a decirle a la gente, arrepiéntete de tu mal camino. Y la gente que es de Dios y que está favorecida de Dios, porque Dios se había propuesto salvar a Nínive aún antes de que él fuera a predicar. Fíjate que él no quiso. Cogió una guagua para Tarsi y de allá tuvo el problema. Lo tiraron al agua, lo soltaron ahí y él volvió y le dijo, vete otra vez a predicar. Y cuando fue, no fue de buena gana. Fue a hacer lo que Dios le dijo. Porque a veces nosotros los predicadores creemos que el mensaje es nuestro. Y lo decimos si yo quiero o no quiero. No, tú tienes que decir lo que Dios dice. ¿Cómo Él lo dice? ¿Está así? No es hablando mucho, no es hablando poco. Es diciendo lo que Dios dice. No lo adorne. Vive Jehová delante de quien yo estoy. Que ayer un profeta me dijo, no adorne el mensaje. Y no sabía que yo iba a predicar aquí hoy. Dilo como yo te lo he puesto. Y yo lo creo. Debemos dejar de estar jugando el cristiano y hacer obra de cristiano. La mayoría salimos por ahí y no hay diferencia entre nosotros y los que están en la calle. Que tus obras te distingan. Que tu arca te siga. Para cuando tu hermano se sienta atraído por Dios, tú lo puedas meter en el arca. La puerta del arca es Cristo. El arca es la salvación que Dios ha provisto. Antes del juicio ya Dios le había provisto la salvación a este hombre, a Noé. Viene juicio y tenemos que estar preparados. No seamos duros como Jonás. Seamos sensibles. Pidámosles a Dios que nos dé su corazón para sentir como Él siente. No hacer diferencia de persona. No es que yo soy dominicano y este cubano. No, no, no. Tú eres una persona y tienes un alma que tiene el precio de la vida de Cristo.
y en eso no hay nacionalidad. Tu nacionalidad ahí es la Jerusalén de arriba. ¿Por qué? Porque el soplo salió de Dios. Y ese espíritu es el que hay que mantener y salvar. Viene juicio, sí. Pero Dios tiene las puertas de la misericordia abiertas. Tenemos que decirle a la gente: apúrate, entra. Porque lo que vale es lo que esté dentro del arca. Todo se quedará. Todo lo que tú has trabajado, el fruto, todo se quedará. Allá arriba no tienen en cuenta cuánto tú tienes en el banco acá abajo. Cuánto tú has acumulado para Dios. Dios dice: déjame ver cómo tú estás construyendo el arca tuyo. ¿Por dónde tú vas? Vamos a tener que dar cuenta de eso. El fundamento está puesto, dice la Biblia. Y unos edifican oro, plata, piedras preciosas, hierro, madera, hojarasca. Y la obra de cada uno será probada por el fuego. La que permanezca, la que se salva de ese fuego permanecerá. Y el que no, dice, se salvará aunque por fuego. Doy gracias a Dios de que Dios es tan bueno. Oye como dice, se salvará. Noé vivió por fe. Jesús también. Jesús siempre le creyó que el Padre lo iba a levantar. Acuérdate que Jesús fue un hombre igual que tú y que yo, impulsado por el Espíritu Santo que estaba en él. Dice la Biblia que se entregó a sí mismo a Dios, porque el Espíritu Santo lo llevaba a que lo hiciera. Pero en él habían luchas. ¿No lo dice en el libro cuando estaba en el Génesis? Él dijo en Getsemaní que sudó sangre, era tanto la angustia. Y no fue porque él fuera pecador ni nada de eso. Que era un hombre igual que tú y que yo. Pero pudo más la voluntad de Dios sobre su vida. Él se mantuvo creyéndole a Dios, que Dios le dijo: pon tu vida que yo te la voy a levantar otra vez. Por eso Él es el autor y consumador de nuestra vida. Por eso. Cada uno de nosotros nace con propósito. Y déjenme decirle algo. Nadie entrará ya en el cielo porque tenga relaciones o cuñas. No. Acuérdate que el día que Él venga, dice que Él mandará a sus ángeles y lo mandará a los cuatro cabos de la tierra para que les reúnan a sus hijos. Y ellos lo van a traer. Todo el que está escrito. No es que cuando tú aceptas a Cristo, inscríbelo. No, el Espíritu Santo te buscó porque tú estabas inscrito ya. Y cuando tú entras por la puerta que es Cristo, le hacen así a tu nombre un cheque. Está adentro ya. Aleluya. Esa es la seguridad que tenemos que tener. Que nuestro Dios es bueno. ¿Viene juicio? Sí. Yo le pido a Dios: Señor, ayúdame a que yo pueda ser hallado haciendo lo que tú mandaste. De lo demás, encárgate tú. Porque en el mismo evangelio dice que Pedro le dijeron una vez: tú antes, cuando eras joven, te ceñías tú mismo, pero cuando usted viejo, ahora otro te ceñe. Dando a entender con qué tipo de muerte iba a glorificar a Dios. Dios es el que sabe cómo usted va a morir, mi hermano, y cómo voy a morir yo. ¿Cómo se va a ir usted? Lo importante es que sea dentro del propósito. Porque si es dentro del propósito, y la película le tocó, que siendo usted un actor, ¿no le ha pasado eso? Yo he visto películas donde hay actores que a mí me gusta verlo en las películas de acción y cosas. Y vi una los otros días que no tengo como 15 minutos mirándole, el tipo lo matan. Y digo: pero acá me dieron ganas de quitar la película. Porque ese actor me gusta verlo. Siguió, tremenda película, pero mataron al que yo quería ver ahí. Quizá a usted le pase igualito. El ministerio de Cristo duró 3 años. Hubo otros que predicaron por años. Sin embargo, él nomás duró 3. Porque ese era el papel que le tocó en esta película. 3. Nosotros no sabemos cuánto nos va a tocar a nosotros
Lo que tenemos que estar en cuenta es que si usted está vivo ahora, aproveche que está vivo. Amén. Y trate de que esa vida le llegue a otro. Porque la vida que tú tienes no es diferente a la mía. Es la vida de Dios ahora. Buscar a nuestros hermanos. Tenemos una gran familia. Dios es un Dios de generación. Por eso tenemos que guardar el poder levantar discípulos, enseñarle la palabra de Dios, que puedan llevar la antorcha cuando tú no estés, de tal manera que cuando tú falte, el otro puede enseñarle a la nueva generación. ¿Qué tú hiciste con nosotros mientras estuvimos en el desierto? ¿Cómo nos sacó de Egipto? ¿Cómo nos llevó de la mano? ¿Cómo nos bendijo? ¿Cómo nos santificó hasta el último día? En donde, como dice la alabanza, cuando me llegue mi día y me falten las fuerzas, allí entonces yo alabaré mucho a mi Dios. ¿Cómo dice? Por 10,000 años y la eternidad. Pero eso no se puede ir con nosotros. Tenemos que transmitirlo. En conclusión, mis hermanos, les digo, es el tiempo. No dejemos que el mundo nos tiene desorientado con todo lo que ofrece la televisión, todas las cosas. Es como lo político. Cuando pasa algo heavy en un país y todo el mundo tiene puesta la mirada en lo que está pasando y el cuello de ese político está ahí en veremos si se destapa la cosa. Ellos de una vez inventan otra cosa para desviar la atención. Así anda el diablo, ¿eh? Y el diablo está vencido. A él no le gusta que hablemos de lo que estamos hablando porque estamos abriendo los ojos. ¿Me entiende? Se inventa muchas cositas para que nosotros, para distraernos. Pero no nos vamos a distraer. Dios no va a dejar que nosotros nos distraigamos. Porque en último análisis, la salvación es de Jehová. Y Él se la va a dar a todo el que tiene escrito en su santo libro. Lo nuestro es decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame. Sé lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Revélame a tu Hijo que yo pueda caminar en este mundo, como tú dijiste, como una oveja en medio de muchos lobos, sabiendo de que si permanezco entre los lobos, no es porque yo corro rápido, ni vivo espantado, porque en mí no hay ninguna fuerza. La oveja no tiene buena vista. No se puede defender sola. Pero aquel que me pastorea no se duerme sobre mí. Gracias yo te doy, Señor. Bendito sea tu nombre. Por eso no le temeremos a nada. Pidámosle fuerza al Señor. Porque cuando no la tenemos, entonces es que Él nos la multiplica. Y viene de arriba. Nuestro Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vivamos por fe. Y concluyo diciendo, el apóstol dijo, con Cristo, hay que decirlo, aunque te esté llevando el otro, aunque te esté arrastrando, óyeme, aunque te esté arrastrando, aunque tú tienes un tormento en la cabeza que tú no puedes pensar en Dios, porque fíjate eso, ponte a orar para que tú veas. Es una experiencia que ya yo la he vivido, yo sé que todos ustedes. Tú nada más tienes que querer concentrarte a orar a Dios algo. De una vez vienen muchos pensamientos, muchas cosas, cosas que ni siquiera tú estás pensando, para que tú no puedas decir nada. Y hay veces el diablo te trae cosas que son tan verdaderas que hasta tú mismo sientes la gana de quedarte callado. ¿Porque te conoce o no? ¿O nada más a mí qué me pasa? A mí sí me pasa. Ore mucho por mí. A mí me pasa eso. Yo lo he vivido. ¿Ah? Es posible que en un momento me tape la boca, pero tan pronto me quita la mano, yo le digo: Señor, tú eres mi Padre, ayúdame. Y desde el vientre del pez, mi Padre oye mi voz y me levanta. Aleluya. Nuestro Dios es amor, nuestro Dios es misericordioso. Él es bueno en gran manera. Mételo en tu cabeza. Todo lo que Dios hace, todos sus pensamientos son para bien para su pueblo. La corrección del Padre es medicina para el Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, disciplínanos, Señor. No nos dejes errar, Señor.
Padre, que cada vez que quiera venir el enemigo a querer turbarnos, la luz de tu Hijo nos alumbre. Y que aunque sea desde el fondo de ese, del vientre de la ballena, podamos clamar a ti. Y yo sé que tú nos oirás. Porque tú permites las cosas en nuestra vida, es para que aprendamos. Como dice la Escritura, voy a entregar a Israel a los enemigos para que aprenda con los enemigos lo que no quisieron aprender conmigo. Muchas veces Dios permite eso. Por eso hay hijos que tú ves que a veces tú te cansas de corregirlos y se van a la calle. Y tú quieres pararlo. Porque tú no quieres que tu hijo se vaya a la calle, que le va a pasar un problema a tu hija. Y por más que tú bregas, la muchacha no oye, no ve ni entiende. Pero nada más se inicia a la calle y empiezan a tener problemas. Empiezan a valorar. En la casa de mi padre, allá había mucho pan y mucha comida. Y mira yo cómo estoy aquí pasando trabajo por desobediente. Y vuelven en sí. Y vuelven a tu casa. Lo importante es que cuando ellos regresen, y digo esto de la iglesia, encuentre una familia que los ama. Y no que le diga, ¿a qué tú viniste? ¿Ya tú no malgastaste los bienes de la casa y ahora vuelve otra vez a coger los míos ahora? No, que encuentre un padre que lo ame, que salga corriendo y lo abrace antes de entrar por la puerta y que lo mande a bañar y decirle, límpialo, ponle el anillo de nuevo, restáuralo porque este es mi hijo, que estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Hagamos fiesta, porque ese soplo era mío y ha vuelto a mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Señor, que esta palabra haya encontrado cabida en el corazón de mis hermanos y en el mío también, Señor. De tal manera que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Fortaleciéndonos en tu bendita verdad, Señor. Estamos en el último tiempo. Que no callemos, Señor. Que cada uno de nosotros se proponga en su corazón testificar de lo que tú has hecho. No por decir yo soy cristiano, para que la gente nos mire como con lástima o que somos buena gente. No, 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 no. Que miren el transatlántico que yo he construido por la fe que te tengo y me pregunten, oye, ¿cómo tú hiciste esa embarcación tan grande? Y ahí entonces yo le explico que ese sea también tu trabajo, que tu fe en el Señor se manifieste en lo que tú haces para Dios, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor.
Señor, te damos las gracias, te damos las gracias, Dios, por este culto, por este servicio, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú una vez más nos recuerdas todas estas cosas, Dios. Pero te rogamos, Espíritu Santo, que tú sigas obrando en nuestro hombre interior. No detengas la obra de tus manos, que tú, oh bendito Espíritu, nos sigas santificando, Dios, porque los días son cortos, los días son malos, Señor. La maldad ha crecido como nunca, Dios. Por eso creemos y estamos convencidos de que tu venida está a la puerta, Dios. Llegará aquel día en el cual, Dios mío, tú vendrás sobre las nubes. Y esto mortal será vestido de inmortalidad, y esto corruptible de incorrupción, y nos iremos contigo. Todo esto es muy bonito, pero es necesario, Señor. Es necesario que consideremos, Dios, que los tiempos son malos, que somos instrumentos en tus manos, que tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Que tenemos un propósito, que hay un propósito que cumplir en esta dimensión de vida. Padre, que es necesario que hasta el último de los escogidos ingrese a la lista de los llamados, Señor, de tu nombre. Padre, síguete glorificando, Señor, en cada vida, en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno, Señor, de los niños, de las niñas, Dios, de los jóvenes, de los ancianitos, Padre, glorifícate, que todos procedamos a cumplir este llamado por tu Espíritu, Señor, que nos dispongamos como si dependiera de nosotros, Padre, para, Señor, hacer tu voluntad, Dios mío. Glorifícate, Padre. En el nombre bendito de Jesús, yo te ruego, Señor, ahora que tú bendigas a tu pueblo que va camino de su casa, que tú nos guardes, Señor, que tú, Padre, cuides nuestra entrada, nuestra salida. Que tú, Señor, nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero por sobre todas las cosas, que tengamos en nuestro corazón, Señor, ese anhelo y ese deseo de llevar el mensaje de salvación con ese fuego evangelístico con el cual tú nos has hablado hoy, Señor. Y síguete glorificando. Mi hermano, mi hermana, Jehová el Señor, nuestro Dios, te bendiga y te guarde. Jehová el Señor, alce hacia ti su rostro. Vuelva el Señor su rostro hacia ti. Tenga de ti misericordia y te dé su dulce y delicada paz. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.